Senador Fernando Silva Facetti, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, es un gusto saludarte a vos y a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, gracias por atendernos, senador. Estábamos hablando de que últimamente, y no es de este gobierno, sino que venimos arrastrando ya de, porque la inseguridad, los asaltos, que tienen relación con la falta de trabajo, la economía y todo eso, tiene un análisis profundo de la situación social que vive el país, pero el presidente pues viene anunciando que se va a hacer la presentación de una enmienda para que los militares salgan a resguardar la seguridad en el país, ¿verdad? Entonces algunos dicen, no, pero ¿por qué los militares si la policía puede? ¿O qué le falta a la policía? Falta más presupuesto. Hay otro proyecto que el Ministerio del Interior presentó donde dicen los policías nos van a sacar parte del presupuesto. ¿Qué es lo que se puede hacer con este tema, senador? ¿Cómo están viendo ustedes?
Bueno, es un tema bastante complejo. En primer lugar, ¿por qué la policía no da base? La policía tiene 23.000, 24.000 personales, de los cuales los que son los que están en comisaría son 13.000 aproximadamente. El resto está 2.000 con permiso, es decir, siempre tiene su permiso, 4.000 están destinados a otras instituciones, a otros poderes, etcétera, etcétera. Y 13.000 son los que efectivamente se encuentran en la calle. Ahí tenés que tomar otra vez dividido tres, porque hacen unos de 8 horas. Obviamente, hoy en este momento que estamos hablando nosotros, hay unos 3.500 policías custodiando el país. Y 3.500 policías, obviamente, a todas luces, es insuficiente. Ya el propio ministro del Interior dijo que se necesitaba aproximadamente 50.000, o sea, por lo menos el doble, si no el triple, de la fuerza efectiva para tener una presencia física importante. Entonces, no tenemos hoy la posibilidad de multiplicar la policía en forma automática, pero sí tenemos una fuerza de unos 17.000 hombres, de los cuales 11.000 por lo menos pueden pasar directamente a asistir a la seguridad, que son los policías,
sí.
Pero no militares. Entonces vos tenés, es la herramienta que tenés a mano. Ahora quieren presentar proyectos de enmienda constitucional. Es necesaria la enmienda para que las fuerzas militares coadyuven a la policía en la seguridad interna. La respuesta es claramente no. Y vos tenés cuando en el año 2000, y te pongo un ejemplo para que el oyente entienda, en el año 2002, 2003 más o menos, no sé si te acordás, hubo una psicosis con el tema de que hubieron una seguidilla de asalto a los transportadores de valores del Banco Nacional de Fomento.
Cuando nos decían que era una sensación nomás de inseguridad.
Claro, esa percepción le costó vidas y costó mucho dinero, porque llegó el punto de que fue tan vulnerable el sistema de seguridad del Banco Nacional de Fomento que las empresas de seguro ya no tomaron más el riesgo. Entonces se tuvo que hacer un autoseguro del BNF. Hasta eso tuvieron que hacer. ¿Qué solución se le dio en ese momento? Hubo voluntad política y el Banco Nacional de Fomento firmó un convenio con las fuerzas militares.
Sí.
Y de aquella época, hoy, vos cuando te cruzas con los transportadores de valores del Banco Nacional de Fomento, va a haber dos patrulleras que le siguen y cuatro vehículos cargados de militares armados hasta los dientes con chaleco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los militares pueden hacer ese servicio y no pueden dar seguridad a las cárceles o no pueden acompañar en las inspecciones de rutina de la policía cuando es con instrucción? ¿Cómo un servicio tan sencillo sí se puede hacer y algo más lógico, que es como, por ejemplo, custodiar el traslado del narcotraficante más importante del país, no?
Sí.
Entonces, en el 2002 hubo voluntad política, hubo una iniciativa para solucionar el problema. ¿Alguna vez se volvió a saltar un móvil de BNF? Nunca más. Porque ya no se animan. Porque te van a meter bala con armas de guerra.
Claro.
Y los que custodian son las fuerzas especiales del ejército.
Sí,
no cualquiera lo que custodian. Entonces, si vos podés hacer eso, ¿por qué vos no podés, por ejemplo, hacer un convenio con el ministerio y que la custodia del muro exterior de la cárcel sea custodiada por los militares? Entonces, vos conseguís una presencia firme, una presencia fuerte, bien equipado, y te sobran hombres para poder dar mayor eficiencia en la seguridad interna de la cárcel,
sí,
por dentro del muro. Y esas son soluciones que no requieren y nunca han requerido una enmienda. Y mucho menos en esa época no se tocó la ley. La ley se tocó cuando subió Cartes para dar mayor actividad en términos generales a las fuerzas militares. Y en estos tres departamentos es donde tenemos gran parte del problema. Y como no estamos pudiendo solucionar, la Fuerza de Tareas Conjunta, a pesar de todas las críticas que tuvieron, a principio del año 2018, nosotros, o sea, en el 2017 para el presupuesto 2018, creamos un programa, porque se venía discutiendo que era una plata Yehú, que había corrupción, etcétera, etcétera. Desde esa fecha hoy, ellos manejan su presupuesto. El general Grau, que hoy es el comandante del CODI, el Comando de Operaciones de Defensa Interna, que es el que está arriba de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, él tiene la chequera. Y hubo una notable mejoramiento en la calidad del gasto. Vos cuando te vas, yo me fui varias veces, cuando vos te vas a visitar, vos ves la infraestructura que cuenta, la inversión en tecnología, la inversión en equipamiento, la inversión en capacitación, porque cuando vos adquirís tecnología, que obviamente en el siglo XXI no puedes combatir ni interna ni externamente sin tecnología, tenés que enseñarle a la gente a usar la tecnología. Entonces, ¿cómo tiene un proceso de capacitación del que va a operar la nueva tecnología? En el 2018 hubieron dos muertes en la zona de influencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Por qué? Porque hubo una presencia disuasiva eficiente. Porque siguen haciendo sus trabajos y cada vez más los que quedan del EPP van corriendo fuera de esa área de influencia que era Orquesta Villaú, Tacuatí. Van más hacia Gandimillú por la presencia de la Fuerza de Tarea. Pero a 100 kilómetros al norte de esa zona está Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero, en el mismo periodo de tiempo, en el año 2018, hubo 118 muertes violentas. Eso significa que en Pedro Juan Caballero existe una ausencia del Estado, que el dominio territorial, que es el concepto de las fuerzas de seguridad, que tiene que el Estado precautela el territorio gracias a sus fuerzas de seguridad, se perdió. Que el uso exclusivo de la fuerza, porque está autorizado por la Constitución para las fuerzas militares y para la policía, se perdió, porque la fuerza tienen los malos. Y que esa situación ha permitido la corrupción que se generalizaba de las autoridades de la zona, que permiten con total impunidad el desarrollo de actividades de grupos criminales. Si ese mal que ya empezó a bajar, que ya se está empezando a filtrar hacia la zona de la capital y a las grandes ciudades, se llega a instalar realmente, nosotros vamos a perder una gran oportunidad de acabar con el mal y vamos a tener que gastar, porque es mucho más barato siempre las políticas preventivas antes que la reacción. Te cuesta mucho más dinero, en vida, en tiempo, y es algo que no podemos darnos lujo de perder. Entonces el Estado debe usar todas las herramientas disponibles. El hecho de movilizar a los militares no significa un Estado policiaco. No significa que la policía y los militares van a ser dueños de la calle. El procedimiento ordinario sigue vigente a través de las autoridades responsables de garantizar el derecho de los ciudadanos. Le hace el Ministerio Público convenia del juez de garantías, que es la forma que el Estado, en el control mutuo de los poderes, defiende al ciudadano. Entonces es una cuestión que tenemos que hacer y no hace falta presentar una enmienda. Yo creo que la enmienda es solo y exclusivamente una cortina de humo para esconder y llevar el debate a un tema y distraernos de dos temas sumamente importantes que nos afectan todos los días: la seguridad, uno que estamos hablando de esto, y la economía.
Claro, creo que por constitución el presidente puede sacar un decreto por el cual autoriza a los militares a hacer ese trabajo por un tiempo limitado. Comunica nomás al Congreso. No es que necesite la autorización del Congreso. No precisamente hay que hacer una enmienda, sino se puede declarar un sistema de emergencia. Creo que la Constitución en una parte habla de eso.
Sí, pero vos, para no ir tan lejos, porque entrar en esa discusión,
sí.
¿Cómo el cuerpo de ingenieros militares está trabajando hace 6 meses arreglando todos los caminos de Alto Paraguay. ¿Cómo la Fuerza Aérea combate el fuego en el Chaco? ¿Cómo la Armada custodia, hace el papel de aduana en los puentes de Clorinda, Encarnación y Ciudad del Este? Cuando vos te vas por Iguazú, el que viene a revisar tu auto a veces no es aduana, sino es la Marina. ¿Y por qué? Porque coadyuvan y no necesitaron nunca ninguna reforma. Como el BNF recibe custodio militar y su dinero está custodiado por los militares, con un convenio, porque existe un chip para solucionar el problema y existe una voluntad de solucionar el problema, que es lo que lastimosamente no está existiendo en el Ejecutivo en este momento. Estamos en una situación que podemos definirlo como parálisis por análisis. Nadie hace nada, nadie da la cara y no se toman las decisiones. Ellos fueron puestos por un tiempo determinado para solucionar problemas reales de la gente y eso están postergando la solución de estos problemas de tiempo.
O sea que la decisión tendría que estar en el campo del Poder Ejecutivo, entonces.
Claro, la decisión está en el campo del Poder Ejecutivo. Ellos tienen 5 años, ya les pasó un año y no nos va bien, y si no toman el toro por la asta, esto va a empeorar y obviamente nos preocupa a todos.
Qué bárbaro. O sea que entonces el presidente tiene potestad para... De hecho, hay algunas cosas que se usan las fuerzas militares, no hace falta hacer ninguna enmienda.
Y se usan todo, por un convenio entre las fuerzas militares y el Banco Nacional de Fomento. Vos ves un convoy de hombres armados de fuerzas especiales, no estamos hablando de cualquier fuerza. Y si vos podés hacer eso, pero por supuesto que podés utilizar las fuerzas militares para hacer un cierre de ruta porque hubo un hecho delictivo, qué sé yo, en Cazapá. Entonces, si vas en Cazapá, ponerle que hay en una comisaría 7 policías en ese momento.
Sí.
Si vos vas a hacer 3 cierres de ruta, ya no te dan los policías, ¿verdad? Porque los 7 deberían estar en una sola cierre de ruta. Entonces, vos podés dividir 3 y que te acompañen 2 militares más en cada uno de los puntos. Entonces, tu presencia ya es disuasiva. Tu simple presencia ya te da un mensaje claro de que no podés joder con ellos. Como es el caso de los transportadores de caudales. Del 2002 a la fecha, nunca más hubo un asalto al transportador de caudales, porque si alguien trata, va a ser baleado del pelo hasta la uña.
Y bueno, o sea que entonces es una pérdida de tiempo, eso de llevar enmiendas, esperar otra que el Congreso estudie, y pasa el tiempo, ¿verdad?
Y pasa el tiempo, y yo creo que es absolutamente innecesario, ¿verdad? Yo creo que, pues, estoy seguro, si fuera yo optaría ya por utilizar las herramientas que te da el Estado para solucionar hechos concretos. Vos necesitas gente con presencia, gente con equipo, porque la policía también, el equipamiento por su rol de las Fuerzas Armadas es mucho mejor que la policía. Entonces, ya tienen ahora, no es que estamos hablando que van a adquirir, hoy tienen. Entonces, es mejor utilizarlo. Y con la cuestión esa de que las Fuerzas Armadas están solamente para la agresión externa, el siglo XXI tiene otro tipo de guerra. La agresión externa ya no es la confrontación entre estados. La posibilidad de que Paraguay entre en guerra con Brasil, Argentina o Bolivia es casi imposible, súper distante.
Sí.
Pero nosotros sí recibimos agresiones externas de otro tipo, que se llaman las organizaciones criminales organizadas, como el PCC, Comando Vermelho, que entran y salen por la frontera y van debilitando nuestra seguridad en 3 aspectos. En el aspecto 1, en la pérdida del dominio territorial de las instituciones que precautelan los derechos ciudadanos, hay zonas liberadas en la frontera y empiezan a llegar hacia las ciudades. En el aspecto 2 es la pérdida de la potestad exclusiva del uso de la fuerza del Estado, porque el policía está con un 32 y los matones se mueven con armas de guerra, vehículos blindados a alta velocidad, y no se van a animar. ¿Qué es que dos policías van a hacerle frente a un grupo de 4 o 5 camionetas con 15 hombres armados? Eso es porque el Estado perdió la potestad del uso de las fuerzas en áreas determinadas. Y el tercer punto, la impotencia en poder realizar de poder parar la actividad de estos grupos, producen la asociación ilícita para delinquir. Entonces, le es más fácil a la autoridad de esa zona cooperar con los malos antes que trabajar para los buenos. ¿Por qué? Por una desidia del Estado.
Sí, realmente. Senador, gracias por atendernos, muy amable.
A la orden, saludos a la audiencia.
Senador Fernando Silva Facetti, que él es del criterio que dice que el presidente tiene que ordenar, más no sacar una enmienda ni nada por el estilo. Sí, y cita como ejemplo los convenios del Banco de Fomento, en los controles aleatorios, en el puente.